comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, saludos cordiales en este lunes 20 de febrero de 2023. Al frente de la técnica, don Juan Infante Cordero, como siempre. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Pepe, saludos cordiales.
Y nuestra mesa, con don Esteban Fernández.
Buenas tardes, un lunes más, aquí estamos.
José Antonio Hernández Papa Mora.
Buenas tardes, a dos días del inicio de la cuaresma.
Y hoy tenemos un invitado especial.
Con su tema.
Bueno, perdón, el día del gato también, ¿no? Ya puesto.
Hoy tenemos un invitado especial, amigo de la casa, amigo de Juan Infante, don Pedro Peña.
¿Qué hay? Buenas tardes, encantado.
Gracias por acudir a nuestra llamada.
Gracias a ustedes, por favor.
El Cámara de Televisión, y viene a colación del premio que la entidad de José Luis García Palacio, la Fundación, el premio, la entidad más relevante de la, en defensa de la fiesta, ha sido otorgada a Canal Sur Radio y Televisión por su decidida apuesta de retransmisión y programación de apoyo y divulgación de la fiesta. Y ahí, por la parte que te toca, te felicitamos de verdad, sinceramente, de corazón, por tu buen trabajo. Eres un, digamos, un desconocido para la gente, mucha gente de Huelva, ¿no? Pero llevas mucho trabajo, muchos kilómetros, haces una labor muy importante en toros para todos y las retransmisiones.
Así es, llevamos ya muchos años trabajando con la gente de retransmisiones, del programa de Toros para Todos, con Juan Belmonte, en fin, llevamos muchos años haciendo esa labor y es muy grato que te premien como nos han premiado, ¿no?
Me decían, mira, sabiendo algunos conocidos que venía, que si has estado en el reportaje de la nieve de este último programa de en Granada, en la ganadería esa de...
Sí, sí, eso fue hace dos años, y pasamos el quinario allí, en fin, lo pasamos.
Muchas vivencias, ¿no, Pedro?
Muchas, muy bonitas. Esto, lo principal es que te guste. Si te gusta, pues esto es un veneno que te entra en el cuerpo y cada vez más, tú lo sabes, cada vez quieres más.
Y que te decía antes, muchísimos kilómetros recorridos, ¿no? Para los reportajes de campo, que es la parte más maravillosa, más didáctica del programa, aparte de la informativa, ese desplazamiento para que el que vea la tele no se aprenda de verdad del campo bravo.
Sí, sí, nosotros tenemos, nos movemos por toda Andalucía, desde Huelva, Almería, Córdoba, toda Andalucía. Y después pues también hacemos, ahora nos vamos a ver en Olivenza el próximo, fin de semana, no, el que viene, el 3, 4, 5, nos veremos allí y ya te digo, las vivencias son espectaculares. Y después pues todos los días aprendiendo, ¿no? Entre mis compañeros, Enrique, el maestro Ruiz Miguel, el maestro Juan Belmonte, Noelia... Todos mis compañeros, la verdad que tengo unos maestros excepcionales.
Esteban, ¿qué te parece? De Huelva, fíjate.
Hombre, pues... Bueno, pues la verdad que... Hombre, al estar detrás de las cámaras, pues bueno, para el gran público no te conoce, ¿no? Lógicamente, ¿no? A nivel personal tiene que ser una delicia ir a las ganaderías, ¿no? Y ver esos detalles que cogéis, esos detalles que a lo mejor muchos ganaderos no les pasa todos los días, ¿no? Y sin embargo, siempre acudís a una ganadería donde hay algo especial, ¿no? De las miles vivencias que hay en las ganaderías, ¿no? Y eso, gracias a ustedes, pues llega al gran público, ¿no? y que todo no es la labor de una corrida de toros, ¿no? Sino que para llegar a esa corrida de toros han pasado 4 años, 5 años el animal en el campo, y ahí estáis ustedes, ¿no? Llevando lo que normalmente nada más que puede ver el mayoral y los vaqueros, ¿no? Y eso lo trasladáis ustedes, la verdad que es una delicia. Y como bien como dices, pues si encima os gusta, porque tiene que gustar, ¿no? Porque yo me imagino que temprano moverte y a tal sitio, una ganadería, espera allí.
Eso no le gusta a nadie.
Allí no le gusta a nadie, ¿no? Espera que en el corredero, que si un animal se ha quedado solo allí, hay que ir a buscarlo, no sé cuánto la tragedia, el Enrique allí formando la que forma, ¿no? Ustedes con las cámaras, donde os colocáis, donde os ponéis, en los sitios que os colocan, os dicen, sí, sube sí, un árbol, en una barca, en cualquier sitio, ¿no?
Pero, probablemente habrá habido veces más que se rimen más que algunos toreros.
Bueno, las anécdotas que decía que había vivencia, ¿no?
Yo personalmente nunca me he puesto delante de ni de un novillo, ni no. Nada, de verdad. Y el otro día estuve con Juan Belmonte en la ganadería de José Luis Pereda en Rosal, y cuando terminó David de torear, nos ofreció. Y a mí no se me ocurre, pero después la gente dice que soy muy valiente porque me arrimo. Claro, yo siempre busco el burladero. El burladero mío es un olivo, un todoterreno, algo donde...
Y que aguante, ¿no?
Y que aguante
cuando pase.
Y que aguante.
Sí, porque yo he visto varias escenas, pero los animales pasando por debajo y ustedes con ellos arriba. Sí, es que sí. O el ganadero con la cerbatana disparando. Yo sé, mil y mil cosas que pueden pasar, y que todo eso está en los fondos del programa, ¿no? Se pueden ver. Por tanto, bueno, por mi parte, hombre, felicitarte, porque gracias a la labor oscura y callada que estáis haciendo, pues divulgáis el campo, que es de lo más bonito que hay, claro, evidentemente.
Aquí lo que se trata es que estemos todos unidos y que rememos en la misma dirección hacia adelante, y que ya bastantes enemigos tenemos fuera.
Sí. Respecto a esos reportajes, ¿cómo os localizan, no? De esas incidencias, que hay un becerro aquí, una vaca, un caballo, algo, alguna circunstancia...
Sí, digamos que tenemos, cuando vamos a una ganadería tenemos una hoja de ruta, pero después a lo mejor no tiene nada que ver lo que íbamos a hacer con lo que hacemos, ¿no? Porque, claro, el tema del programa donde se le saca partido es las cosas que son anormales. Porque un corredero, por ejemplo, de una corrida de toros, pues en todos lados igual.
Todos lados igual.
Pero tiene que haber algo que enganche, algo. Que es el enganche que tiene el programa.
De la audiencia brutal, ¿no?
Sí, sí.
Él dice siempre el Fórmula 1 de la tauromaquia, pero el número es cierto, ¿no?
Sí, 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 es real. La verdad que tiene muy buena audiencia. Y después una cosa muy importante, que lo ve todo el mundo. Que no es un programa hecho especialmente para los taurinos, sino que una cosa que lo ve
gente que no tiene nada que ver con el toro, sí, es verdad. De eso sí soy testigo, porque los he visto,
¿no? Sí. Afortunadamente nos ve todo el mundo, y la verdad que estamos muy contentos.
En cuanto a la edición de podcast, o digamos a través de YouTube, de extractos de reportajes, de verdad es tremendo lo que circula. Vi a WhatsApp mismo cantidad de reportajes, tú has dicho, de 5 años, incluso más atrás.
Sí. No sé ahora mismo cuántos años, desde cuándo está, pero...
14 años en antena.
Sí. No, el programa con Enrique está en la 18, sí, me parece que es la 18 temporada. 18 temporada ya. Lo que hablamos antes, Esteban, que los años vuelan.
Exactamente. ¿Te crees que ha sido 5 o 6? Después empiezas a echar números para atrás y bueno, pero en fin. Por la parte buena, vivencia que se ha tenido y bueno, ya lo que está ahí, ¿no? Es un poco la biografía que se queda, que se guarda.
Yo primero quiero expresar mi admiración, porque no sabía que fuera este hombre y que fuera de Huelva, ¿no? Cuando me lo habéis presentado antes de entrar, pues no sabía quién era. Ahora que me voy enterando, como a mí me gusta decir, cuando me entero así de algún personaje que hace alguna cosa relevante para los demás, otro grande de Huelva, ¿no? No tenía el gusto de conocerlo y ahora, bueno, pues estoy aquí encantado de compartir este rato con él. Tendrá eso, pues, miles de anécdotas que contar, algún percance nunca, ¿no?
Bueno.
casi.
Alguna vez. Serio no, pero algún porracillo te habrá llevado, ¿no?
Bueno, porrazos no. Anécdotas tenemos miles. Yo me acuerdo, por ejemplo, un día con Diego Ventura, hace 2, 3, o a lo mejor 5 años.
Sí, puede ser, más o menos.
Y estábamos allí en la Puebla del Río, soltó una vaquilla y yo me acuerdo, yo no sé cuánta gente habíamos allí, había un montón de gente, y la vaquilla pues se vino para donde teníamos ubicada la cámara y demás, y allí el único que se movió era, el que no se movió era yo. Y la gente decía que el tío más valiente. Y no era valiente, es que dos días antes había estado jugando a fútbol y me había hecho una rotura de 5 centímetros. Digo, que yo venía por mí, que yo no me puedo mover.
Te hiciste un Paula, ¿no? Como no tenía pierna, no te podía mover.
No me podía mover.
Sí, no. Bueno, hay veces, perdona, hay veces mejor quedarse quieto.
Claro. Sí, pero yo la vaca la veía cada vez más cerca.
El toreo grande empezó por una cosa parecida, en la merma de la Facultad de Física de Juan Belmonte, ¿no? Se cuenta, ¿no? Que no podía tampoco...
Se hace de la virtud necesidad, ¿no? Ay, de efecto virtud.
Oye, en este caso. Coincidiste con el gran honor también, Edu Monte, ¿no? Que también fue compañero...
Buen amigo mío, compañero y amigo.
Se llevó él también mucho tiempo en las labores de...
Sí, él fue el que empezó. Eduardo Monte, gran amigo y mejor profesional.
Exactamente, por estar tu distancia desde aquí de Huelva, eres el que más kilómetros haces del equipo, ¿no?
¿O no? Sí, porque claro, yo estoy
bueno,
aquí.
Bueno, al menos cuando vienes aquí a...
Bueno, pero sí, en cómputo general hacemos, la verdad que nos movemos mucho, ¿eh? Nos movemos por toda Andalucía y la parte de...
¿Qué hacéis toda la semana o algo?
El programa en el campo normalmente... se suele hacer uno por semana. Ahora estamos en stand-by. Enrique está con el programa de Semana Santa, los especiales estos que llevan 2 años ya haciéndolo. Y estamos en stand-by. El otro día él tenía que hacer una grabación en Israel. Se suspendió y estuvimos aquí con el catedrático del campo, como le decimos, a don Fernando Cuadri.
Sí.
Y estuvimos en su casa y nos atendió muy bien.
Oye, ¿y tú eras antes aficionado o eras un neófito totalmente del mundo taurino? ¿Y qué te ha parecido la inmersión desde tu ámbito laboral en él?
Yo era... A mí los toros me han gustado siempre de niño, pero no tenía la afición que tengo ahora, la verdad. Yo, como bien os he dicho antes, esto si no te gusta...
Pero que no te gusta.
Te tiene que gustar, sí o sí.
Te tiene que gustar.
Eso es.
Te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Por ejemplo, un cámara de televisión que lo pone en una retransmisión de un fuera de juego. El fuera de juego dices tú, bueno, pues esa es la cámara más fácil. Pero si tú no entiendes de fútbol y no sabes lo que es el fuera de juego, estás amargado todo el rato.
Bueno, pero ¿por qué llega a gustarte los toros? ¿Qué es lo que ves tú en los toros de que te llegue tanto?
Pues... El día a día de ir al campo, tú sabes que muchas veces yo salgo de aquí de Huelva de casa a las 6 de la mañana y a lo mejor he vuelto a las 4 o 5 de la mañana. Y a mí no me pesa, de verdad. Eso me pasó el año pasado, estuvimos en casa de otro catedrático, de Enrique Ponce, y yo veía que aquello no empezaba y no empezaba. Y yo le decía a Valentín, al realizador, digo, Valentín, yo me conformo con que a las 7 estemos listos. A las 7 no había sacado la cámara del coche. O sea que de verdad que son muchas horas y, por supuesto, te tiene que gustar. Si no te gusta, también, sinceramente, es un amargadero.
Pero también haces el montaje.
No, yo simplemente soy cámara, eso lo hacen otros compañeros.
Tiene mucho trabajo por detrás también, ¿no? Todos los compañeros
sí,
esos, ¿no?
Claro, claro.
Había hecho célebre mucha sintonía, mucha música, ¿verdad?
Sí. Es una cosa diferente. Es un programa que, ya te digo, lo ve todo el mundo, ¿no? Y eso es importante. Pues si lo ven los taurinos nada más, llegará un momento en que no habrá taurinos.
En verdad es que se cede un poquito lo que es el... No es como Tendido Cero, ¿no? Que a lo mejor es un poquito más serio y es más enfocado a los festejos. Aquí abre más el abanico.
Sí. Y el campo es muy importante. El campo es muy importante.
Es la base.
Y después tenemos a los grandes maestros del campo, los mayorales, los vaqueros...
A los que antes nadie casi nunca le había dado claro, como ahora.
Y de verdad son sabios. Yo doy dinero por sentarme...
¿Para hablar con ellos?
Hablar con ellos. Fernando es un catedrático de categoría. Que muchas veces lo tenemos aquí al lado y no sabemos quién es.
Sí. Y habrás descubierto sitios insospechados, ¿verdad? Ganaderías que tú no te esperas, digamos, en el hábitat donde estás situado, cómo está, lo que hay allí, que no se conoce aquello, y tú podrías decir, si lo conociera la gente, ese sitio, este sitio más mágico, ¿no?
Sí, el primer ejemplo que me puso Pepe antes, el de la nieve, Eso está en la espalda de entre Almería y Granada. Que aquello era casi imposible llegar.
Sí,
con la nieve.
Pues casi la pujarra allí almeriense granadina, casi. Sí.
Más para allá, todavía. Sí.
Donde nada más que llegaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, sale hierro. Ya está, no me digas más.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Y seguir con la cámara Enrique tiene que ser complicado, ¿no? Por lo nervioso, por lo que se mueve, por lo que gesticula, que se me escapa este hombre.
Ya lo que pasa que
le tiene cogida las distancias, las alturas.
Ya lo que pasa que prácticamente ni hablamos, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer cada uno, y con Valentín, el realizador, Enrique, que prácticamente ni nos hablamos, sabemos.
Sí, hombre, son muchos años trabajando casi día a día, pues entonces. Pero que sí que es verdad que aquello lo vive de una manera muy especial, ¿no?
Sí, 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 sí.
Muy diferente. Y muchas veces saldrá el guión, ¿no? Como lógicamente a veces os pasan cosas, ¿no? Pues, más hablaba del corredero, pero de vez en cuando un toro se da la vuelta y te viene hacia el coche.
Sí.
Y tú tira para adentro, cámara para arriba, cámara para abajo, que pasa más de una vez. Que son las cosas que te pueden pasar en el campo.
El año pasado en Tarifa, por ejemplo.
Señor Cubillo.
Estábamos con el ganadero, con Javier,
sí.
Y estaban apartando a un semental de la vaca.
No, que está en otra llamada.
Y se metió con los hermanos, total, que se arrancó el bicho. Y se vino para nosotros, yo no sé, allí habría algo. Pues batió el coche de adelante. Yo sí. A Enrique Romero no lo he visto en mi vida tan blanco, como sí. Lo vi, y es blanco, ¿eh?
Sí.
Batió todo el terreno. Este hombre con los nervios no atinaba a arrancar el coche. Después el toro no estuvo allí en un rincón. No nos podíamos ver, teníamos un foso abajo.
Oye, ¿y el del dron quién es? ¿Es un compañero vuestro o lo haces tú también?
No, el dron lo lleva es otro compañero que es autónomo, le trabaja una productora. Y algunas veces viene con nosotros y otras veces no. Alfonso Parro es un monstruo.
Ha hecho imágenes también, de verdad, sí. Ya, que son icónicas, ¿no? Sobre todo las de Pito a la Cara cruzando los charcos en... Precioso, ¿eh?
Son cosas que no se han visto nunca.
La tecnología, digamos, visual últimamente, y el lenguaje visual también es muy mejor que antiguamente, ¿no? Ha mejorado mucho.
Sí, pero tú has visto los equipos que yo llevo, que se pesan...
Es muy pesado, ¿verdad? Sí,
pero... La óptica buena tiene eso, son grandes, pesadas, y va avanzando, pero hay cosas que, hay equipos que van mucho mejor con los equipos antiguos que teníamos antes. Claro. Pero vamos, esto va avanzando, seguimos para adelante.
Sí, ¿no? En las cámaras, generalmente las cámaras digitales, ¿no? Que son menos peso, pero ustedes tienen, claro.
Sí, sí, yo la tengo, aquí en la delegación tenemos los equipos, y yo pues para el batalleo diario pues sí cojo estas pequeñitas más ligeras para el diario de lo que hacemos, pero yo cuando voy al campo a mí no me importa llevarme.
Es verdad que es digno de ver todo lo que hacéis, y en ese equipo tan bonito. Uno de los compañeros que he tenido mucho tiempo y tiene un vínculo muy grande es con Juan Belmonte, ¿no?
Sí, señor. El maestro Belmonte.
Juan Belmonte Luque.
Lo que pasa es que Juan Belmonte Luque, efectivamente, hay que tener cuidado cuando se le dice maestro, porque es de Jerez y se arranca.
¿Qué te parece, don Juan?
Ah, tiene razón, buenas noches.
Buenas noches.
Tiene razón, yo siempre lo digo, y como él lo sabe bien, él es casi jerezano también, Pedro, pues yo, como la gente cree que soy de Sevilla, pues me lo dicen, pero tú sabes que maestro de Jerez tiene muchas lecturas, ¿no?
Yo te lo digo, Juan, yo te lo digo, maestro, con todo el respeto y el cariño que tú sabes que te tengo.
Yo lo sé.
Don Juan, felicidades también por la parte que te toca, por este premio de Caja Rural del Sur, ¿no?
Siempre yo me alegro mucho, y fundamentalmente por la Caja Rural del Sur, que tanto hace por la fiesta, como bien sabéis, porque no para de dar premios, editar libros, crear... coloquio, homenajear toreros, o sea que enhorabuena a ellos por dedicarse tanto a la fiesta, bueno, y al reconocimiento que llevamos en esta casa, como bien sabe Pedro, que tenéis ahí pues dedicado a los toros, como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque desde que se creó esta empresa en el año 89 hemos venido teniendo programas, retransmisiones hasta la actualidad, por el programa Toros para Todos, que ha sido una bandera de acercamiento a los nuevos aficionados, con información en los informativos, que no se suele dar en las cadenas, ¿no? Casi nunca, nada más que para contar malas cosas. Así que, hombre, cuando llegan los reconocimientos, pues siempre son de agradecer, ¿no? Como en este caso.
Así es. Compañero, don Juan Belmonte para ustedes.
Muy buenas tardes. Enhorabuena por el premio. Creo que incluso se queda corto, ¿no? A una trayectoria de tantísimos años dedicada a la información y al acercamiento de la fiesta. Como decía Pedro antes, no solo a los aficionados taurinos, sino que se le ha abierto un mundo desconocido a los que no eran conocedores del toro, y especialmente en el campo, en este caso.
Claro, porque era el mundo más desconocido dentro del propio mundo de los toros, del planeta de los toros, era el mundo más desconocido y quizás el más atractivo, ¿no? Porque la fiesta de los toros en la plaza se conoce desde tiempo inmemorial, desde que hay radio primero, después televisión, después ya internet y toda la tecnología, la corrida se ve, pero lo que no se veía era, bueno, lo que se vive en el mundo del campo bravo, que es tan amplio, que decía, esto surgió cuando Enrique Romero se dedicó a empezar a ir al campo, no era un proyecto definido, ¿no? De decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino que se lo iba encontrando, ¿no? Porque cuando tú vas al campo bravo, si no pasa una cosa, pasa otra, y todas son atractivas e impresionantes, ¿no? Porque ver el nacimiento de un becerro, las faenas camperas que se hacen, el toro en su hábitat y no en la plaza, donde está, bueno, pues con ese estrés, ¿no?, distinto. En fin, yo creo que era el mundo más atractivo y a la vez más desconocido para que la gente se aficione, ¿no?, sí, a los toros.
Juan, tú eso eres experto. Yo recuerdo con alegría, ¿no?, los reportajes míticos tuyos en aplauso de todas las ganaderías de española.
Sí, ahí tuve, fue más que egoístamente, fue bueno para mí, ¿no?, porque tuve la oportunidad, yo ya desde muy pequeño que iba con mi padre a muchas fincas, porque él era un reconocido veedor, como muchos saben, de Ordóñez, de Paquirri, de Espartaco, de Manzanares, él era el que le elegía los toros, y yo iba con él. Pero claro, ya cuando me dediqué al periodismo y fui yo con nuestro querido amigo fotógrafo Agustín Arjona a reportajear para la revista toda la ganadería, pues me dio mucha, ya te digo, por un lado de contárselo a la gente, pero por otro lado de yo enriquecerme, porque claro, conocí ganaderías de Salamanca, de toda Andalucía, de Ciudad Real, los encastes, fue una época, muchos años, fueron casi 12 años haciendo reportajes de aplauso, que la verdad que me enriquecí mucho, y tuve la oportunidad también de contarle a la gente cómo vive el toro en el campo.
Don Esteban, una pregunta para Juan.
Sí, hola, buenas tardes, soy Esteban. Bueno, por mi parte, felicitarle, porque lógicamente el premio es merecido, súper merecido, por dos razones. Una, sobre todo, porque habéis sabido conectar no solo al aficionado, sino al no aficionado. Y entonces, pues, hay mucha gente que no sigue el mundo de los toros, y esos documentales, esos reportajes, sea internet, por YouTube, lo que sea, muchas veces circulan por ahí. Son personas que no son del mundo del toro, y les llamó mucho la atención. Y por otro lado, personalmente, por la ilusión que siempre le oigo y le veo en los informativos cuando los compañeros te dan la palabra, ¿no? Llegaba a una feria taurina, no sé cuánto, con la ilusión con que transmite esa alegría, esa espíritu abierto y de con cada día con más ilusión, con más ganas, ¿no? Como parece como que estás deseando ya que llegue la siguiente feria, ¿no?, para transmitirlo. O sea, que el informativo ahí cambia. Hemos pasado de las trajillas que normalmente o que pasan diariamente en el informativo, y llega el mundo de toro y escucharle es la verdad que una alegría, ¿no? Y por mi parte, pues felicitarle por estas dos razones.
Bueno, muchísimas gracias. Sí. Y ha dicho una palabra clave, ¿no?, en el mundo del toro, la ilusión, ¿no? Sí. El pasado viernes estuve en Osuna con Sebastián Castella en una conferencia, y que como sabéis reaparece este año, y hablaba de eso, ¿no?, de que había perdido la ilusión y ahora la ha recuperado, ¿no? Claro. Entonces, en el mundo del toro, la ilusión como bien dice, que transmito esa ilusión, porque hay que tenerla, ¿no? Claro. En el momento que uno no tiene, sea toreando, sea hablando, sea grabando, como lo hace Pedro, hay que tener ilusión, ¿no?
Claro, todo en la vida hay que tener ilusión, evidentemente. Claro.
Y hay una cosa destacada, esa felicitación que me hace, que yo quiero hacer de nuevo extensible a Pedro, porque aquí hablamos todo el mundo mucho, y Enrique, yo, el otro, pero como Pedro no grabe, no sabe nada.
No sabe.
Pero no cuenta.
¿Qué me quiere, Juan? ¿Qué me quiere?
Oye, una pregunta que me llega vía WhatsApp, dice, aprovecha que está Juan, ¿cómo ve el panorama televisivo con esto de One Toro y Movistar? El lío que hay montado para los aficionados, que estamos todos un poquito
del millón.
Ahí estamos, Pedro y yo hemos estado hablando hoy con nuestro productor esta mañana, con el realizador también, Enrique también llamó a ver qué pasaba, porque estamos un poco a la expectativa, primero para la fiesta, que es una incógnita, porque es una cosa nueva, ¿no? Por un lado sabemos que adaptarse a las tecnologías, que vamos a estar igual que Netflix, que HBO, que el fútbol, que, pero claro, por otro lado, en el mundo del toro no sabemos cómo va a funcionar, si van, ellos van a aguantar mucho, ojalá que aguanten, ¿no? Ojalá que el dinero que van a invertir funcione. Hombre, a mí me da un poquito de miedo porque es una empresa americana dirigida por un alemán, imagínate cómo empieza la cosa, pero bueno, en cualquier caso, queremos que sea para bien, esperemos que sea para bien. Me da cierta tristeza la desaparición que ya hoy de nuevo se hace oficial, porque primero parecía una noticia falsa de la desaparición ya del cierre de Canal Toros, de Movistar, ya hoy vuelven a incidir oficialmente en que cerrarán en marzo, y me da un poco de pena porque han estado más de 30 años ahí al pie del cañón, incluso con la pandemia, ¿no? Este nuevo invento, a nosotros particularmente, y Pedro lo sabe, a nosotros pues estamos un poco a la expectativa, porque nosotros teníamos una buena relación con Movistar, teníamos nuestros intercambios de imágenes, un buen rollo, como se suele decir ahora, ¿no? Y ahora a estos señores no los conocemos, así que esperemos que nosotros podamos llevarnos bien también para, hombre, tener acceso a las ferias y poder ofrecerlo en nuestro programa y en nuestros informativos, porque si ellos que tienen esas exclusivas y no lo hacen así y cobran las imágenes a unos dineros fuertes, no vamos a poder hacer frente. Entonces lo cogemos con mucha precaución, con mucha cautela, y también volvemos con ilusión de que sea para bien. Pero eso esperemos, que sea para bien y que no estén solo un año, que estén los tres que han firmado, por lo menos, ¿no? Sí. Y que no se acabe.
Antes de que la última palabra de Papa Mora, te envía saludos tu querido amigo Arismendi.
Hombre, gran amigo, muy gran amigo mío. Tenemos buenos contactos de vez en cuando. De vez en cuando no nos hablamos, como se pelean los novios, pero casi siempre estamos en contacto, ¿eh? Casi siempre estamos en contacto.
Yo quiero lanzar un mensaje de esperanza, porque me he enterado a través de un amigo muy taurino que se preocupa de enseñarnos algunas cositas, que conoce personalmente a ese alemán, y el alemán resulta que es muy muy aficionado a los toros, y que incluso hace algún pinito como aficionado práctico. O sea que,
bueno, pues,
que
buena, bueno, noticia, buena noticia.
Es un indicador de que por lo menos interés y pasión le va a poner. Otra cosa son los dineros, que sabemos que, bueno, que el hombre lo que hace es gestionar fondos de inversión, y que los que ponen el dinero por detrás son los que tienen la última palabra, pero este hombre los va a empujar, y pasión por el toro tiene, aunque sea alemán de nacimiento, pero bueno, ya eso a mí me da un hilo de esperanza.
Hay que tener un poquito de fe. Bueno, pero ustedes no se vais de Canal Sur, ¿no? Ni Juan, ni...
No.
Yo lo aguanto a ellos, Juan lo aguanto.
Dios no lo quiera, que la hipoteca todavía está ahí pendiente, no podemos irnos.
Tú no te puedes ir, Juan, tú eres un grande de España.
Bueno, don Juan, como siempre, mil gracias, pues
Juan, muchas gracias por lo que me enseñas todos los días.
Al contrario, con lo que aprendo.
Muchas gracias.
Contigo.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos. Gracias.
La verdad que es un grande de España, lleva toda la vida en formación taurina y sabe, y además fue torero, ¿no?
Sí.
De familia torera y vedado de campo.
Esto ya te digo,
es una enciclopedia.
Te tiene que gustar y después pegarte a gente como monstruos, como el Juan, toda esta gente, si no te enteras de nada.
La cultura.
Y yo he tenido la suerte de estar con ellos. Sí. Ya te digo, aprendo todos los días.
Y la ilusión que transmiten.
Sí.
Parece, lo oyes hablando y parece como que está empezando.
Sí.
Y mira que llevan años. y están deseando que llegue el siguiente, con una ilusión, que eso es lo que transmite la confianza.
Sí, yo lo digo muchas veces, yo hablo muchas veces más con Juan que con mis hijas o mi mujer.
Hay una pareja, de hecho.
Somos pareja, de hecho.
Está claro.
Somos los pecos del toreo.
Pero Juan, tienes tu amigo, a tu amigo Pedro, ¿no?
¿A qué Pedro? Ah, bueno, no, que... A mí me encanta, ¿no? Porque son de los primeros que llega a los sitios, ¿no? A los técnicos, a las personas que nos gusta que salga todo bien. Pues somos los primeros que llegamos al lugar, ¿no? Donde vamos a retransmitir algo y siempre, bueno, pues son de los primeros ahí en llegar, ¿no?
A montar,
a ver cómo se puede hacer las cosas, ¿eh? Y bueno, a mí me encanta verlo por ahí, aunque él no se da cuenta, yo sí me fijo que está por allí y yo
vivo de esto, de la vista.
Y
muchas gracias, Juan.
Y es un trabajo muy duro, porque es lo que dice, ¿no? Que hay camaritas muy chiquititas, por ejemplo, la que usamos nosotros para carnaval, que se lleva en la manita, pero él lleva el tanque,
el mastodonte.
Y eso es pesado, pero bueno, se nota después en la calidad que ofrece, ¿no? Televidente, así que enhorabuena por tu trabajo, la verdad que es espectacular.
Muchas gracias. Yo antes, si me permites, Pepe, quería agradecer al director del centro territorial mío de Huelva, por si él no fuera colaborador con que yo me prestara a hacer los programas estos de Toros para Todos, de las retransmisiones, de las corridas. Si el director no me deja ir a estos sitios, es imposible. Que desde aquí, muchas gracias, Norberto, por dejarme
que Norberto Javier,
sí señor, un grande, otro grande,
sí señor,
muchas gracias.
De Ayamonte no puede salir nada malo.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues hubo un festejo en San Lucas, ¿no? Con la participación de Alejandro Conquero. Tuvo un percance y tú estuviste allí, ¿no?
Estuvimos Juan y yo y la verdad que tuvo el chaval suerte, porque se quedó a merced del toro. Uh-huh. Le dio un golpetazo y se quedó allí parado, semi inconsciente, y después se recuperó y pudo torear.
Y estuvo bien, ¿no? Estuvo a buen nivel, ¿no?
Bueno, le tocó el lote más malo. Le tocó los dos toros malillos.
Las imágenes están por ahí, yo he visto las imágenes varias veces, la secuencia. Digamos que fue a recibir al animal, hombre, él estaba muy cerca de las tablas, entonces quizá empezó a torear demasiado pronto, el toro no estaba fijado. Le dio la primera Verónica y a la segunda Verónica le enganchó el toro, el capote. En condiciones normales tienes que soltarlo, no ya seguir. Él siguió y entonces lo tiró, lo dejó de rodillas. El animal se vuelve, en ese mismo momento se lo encuentra a él casi de rodillas cayéndose. Con lo cual a merced, fue en el segundo no llegó a dar al tercero. Y ahí es donde lo cogió. El subalterno recoge el toro, pero me lo recoge para adentro. Con lo cual me lo vuelve a echar delante de él otra vez. Ahí es la segunda donde se salvó. Y creo que, menos mal que lo que tuvo el porrazo. Pero fue sencillamente nada más que la segunda Verónica.
Un golpe en seco y...
Sí, el topetazo, fue más bien el topetazo más que cogida. Llegase cogida, bueno...
En fin, afortunadamente en fin, no hubo con nada.
Exactamente. Y después claro, ya, pues bueno, se le torció la tarde, pero fue en el segundo toro. En el primero estuvo mal, o sea, dentro de las condiciones del animal...
Claro. No,
yo lo que estuve viendo de él, bien, como en su línea...
Sí, nos alegramos, de verdad que se no haya pasado nada.
Sobre todo porque haya toreado.
Sí, hombre, claro.
Eso es importantísimo. Hombre,
que se vaya abriendo hueco poquito a poco,
claro,
¿verdad?
Claro,
que
claro.
Es un chaval que también tiene mucha ilusión y mucha alegría en disposición en la plaza,
claro,
¿no?
Y que tenga que irse a la provincia de Sevilla a torear.
Y un detalle muy bonito también, que me imagino que eso a los toreros le encantará, cuando tú sales al ruedo y ves que no cabía ni un alfiler, ¿eh?
Sí, la plaza llena.
Yo, 1.500 personas, pero estaba lleno. Yo creo que había más de 1.500 personas.
Por cierto, hay temor con respecto al festejo de Huelva, ¿no? Dice que no va a la taquilla, lo comentaba Paco Guerrero, todavía tengo información, que está un poquito en el aire, ¿no? El coro de la plaza, ¿no?
Sí. A ver, desde hace 2 o 3 meses se ha implantado la moda de los festivales. Todo el mundo quiere festivales. Los festivales son buenos, pero son muy, muy, muy peligrosos por las taquillas. El empresario es el que se la juega. Porque el torero viene, pide, que antiguamente no cobraban, pero hoy pide. Todo el mundo pide y cuando termina la novillada o corrida sale todo el mundo pitando. Y entonces por eso has visto que hay en algunos pueblos polémicas de que si se ha ganado dinero se ha perdido. Festivales son complicados.
Te refieres al de Nerva, que salió una información ahí dudosa, ¿no? Porque nosotros a simple vista vimos que el aforo cubría más o menos el espectáculo.
Bueno, ¿no? El presidente de la Peña se había vendido 1.700, a mí me salía más, pero bueno, a lo mejor también faltaba por cuadrar datos. Entonces, la prensa por un lado te dice que ha salido mal, la peña te dice por otro lado que ha salido bien, que han cubierto gastos. Pero estoy diciendo que los festivales son muy complicados. Este festival de San Lucas, pues es una parte portátil, los toreros evidentemente, el caché no es el mismo del otro día, que yo me llevo las manos a la cabeza, no, lo siguiente, para cuando un torero te pide 6.000 euros por torero.
El torero era Fernández y la madre Góngora, ¿no?
Y la madre Góngora
y Alejandro
Conquero. Claro, con esos números una plaza llena sí te sale.
¿Y los toros del ganado, te os acordáis?
Ya me acordé, esto es todo su nombre.
De Julio de la Puerta.
Entonces, que tú me dices, me hablas de aquí del festejo. Pues claro, una plaza de 9.000, intentar meter 9.000 personas en un festejo...
Pero vamos, lo que es la...
complicado.
Es a beneficio de la hermandad matriz de Almonte, sí, ¿no? Sí. Y del mundo rociero en general, ¿no? Sí. Porque eso tiene que tener tirón. Yo creo que sí, que no, que habrá una entrada grande.
Hombre, bueno, y el cartel es
muy bueno. Bueno.
Hombre, en Huelva sabemos también que es mucho de última hora, ¿no? De hecho, el mismo día del festejo seguro que habrá colas en las taquillas. Pero claro, a la fecha que estamos, el tiempo que ya lleva anunciado el cartel y demás, lógicamente el empresario se preocupa de que a lo mejor esperaba a esta fecha otra alegría en la taquilla, que luego al final sabemos que siempre hay un tirón final. Pero bueno, hay una fecha festiva, hay un puente por medio, sabemos por esta tierra las costumbres que tenemos y es complicado.
Ten en cuenta que lo que se ha tocado ahora han sido los abonados. Se ha llamado uno a uno a cada abonado, y si hay 2.000 o 2.000 algo abonados y hay una taquilla de 3.000, quiere decir que ha habido 1.000 que han pedido aparte. Es complicado, es febrero, el puente. Por eso digo yo que meter 9.000 personas, todos los festivales son benéficos a algo. O sea, es decir, los ancianos de cada pueblo, lo que sea, tienen un sentido en ese pueblo. Aquí llama la atención que los rocieros, porque tú sabes que en Sevilla el festival del 12 de octubre es para una hermandad, y hombre, y ahí se vuelcan las hermandades. Qué menos, ¿no?, que sea un hermano vaya a verlo.
Fue el gran poder.
Claro.
Se llena a reventar la
entrada. Claro, los taurinos, evidentemente.
Estos últimos 3 años han sido llenos de banderas.
Claro.
Y yo sé cifra de uno de ellos, de ingresos de, creo recordar, de 180.000 euros.
Claro.
Entonces, bueno.
Amén de los anuncios y amén todo esto, como pasa en los pueblos, que los anuncios también son 300, 400, 500 euros. Oye, y eso, si pones 20 anuncios ahí, pues sacas unas cuantas entradas. Ahora, lo que sí es cierto es que hay gente que todavía no se ha enterado de que aquí hay un verdadero problema. Y es que el torero no puede cobrarte 5.000, 6.000 o 7.000 euros por un festival. Por un toro, un utrero, donde sabes que no se va a devolver, como pasó en Nerva con el cuerno, y una barrera 40-45 euros.
Ya se ha suspendido el festival que se había programado en Constantina, ¿eh?
¿Pero por qué?
Porque
se habían metido 500 entradas.
Por eso.
Pues ya está.
Al hilo del miedo al fracaso,
el mismo
fracaso cantado.
El mismo empresario está cantado. Claro. ¿Yo cómo voy a pagar 40.000 que puede costar ese festejo si no tengo ni 15.000 en taquilla? Pues vámonos que nos vamos. El ayuntamiento ha puesto 4 banderas o 200, porque aquello estaba muy bonito. Pero ya está, 200 banderas. Y yo ya colaboro. Y el pueblo que entre dinero. Y aquí el empresario que sale corriendo.
En algunos festejos, sobre todo en Niebla, ¿no? Que la ha transmitido Canal Sur, ¿no? Ha sido un apoyo importante, ¿no? Si no, hubiese sido también inviable económicamente, ¿no?
Evidentemente, sí.
Habéis transmitido últimamente muchísimo en Niebla.
Sí, afortunadamente. Para la gente que somos de Huelva. Antes se me ha olvidado un detalle y la gente me conoce, Pedro, el cámara de Huelva.
Ahí está.
Lo de Huelva lo llevo muy a gala.
El Huelva, decían en la milia mucho, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
El Huelva. En fin, te digo que
esperemos que el festival este
pegue el tirón a última.
Sí, yo creo que sí, que 6,000-7,000 personas seguro,
sí,
vamos.
Sí.
Y además es una cosa bonita. Yo recuerdo antiguamente, no sé si tú viste el festival que se le llegaba a decir de La Salve, que era de la hermandad de Huelva, la hermandad de Rocío de Huelva, y eran llenazos, ¿eh? Se dieron dos o tres ediciones tremendas con un cartel también muy rematado. Y este, porque también es grande, recordamos el cartel.
Sí, hombre, el cartel.
Va a abrir Morante.
El cartel.
Que no todavía,
Morante, que es viste tú, ha hecho una excepción por el tema del Rocío. Y viene, él había dicho, ¿no?, que habría en Sevilla el Domingo de Resurrección.
Sí, efectivamente.
Y la única que va a torear previa es en Huelva.
Sí, lo que pasa es que los tiempos antiguos que estáis comentando no son los de hoy. Hoy hay mucha diversidad, hay mucho, más que estáis viendo los datos, el por qué se ha venido abajo lo de Canal Plus, el por qué se ha venido abajo y ha fracasado Mundo Toro. Porque sí, hoy día
todo esto, hablamos
el dinero,
de lo mismo,
el dinero.
Don dinero.
Sí, había 100,000 abonados en Canal Plus hace unos años y ahora hay 20,000. Y ahora queremos que Canal Plus retransmita todas las corridas que haya. Y que dé dinero y que levante la tauromaquia. Y una corrida de Torre Madrid, 1,000,000 euros. La culpa es Canal Plus. Bueno, pues esa es la gran realidad. No puede costar una corrida de Torre de Madrid 1,000,000 euros. Y un señor ganando 200,000 euros. Pero que lo ganará él. Pero evidentemente uno de los que no está colaborando con la autonomía son ese tipo de espectáculos. Esos son deficitarios. Es que eso no se puede mantener, eso no se puede. No puede haber un negocio que no sea viable económicamente. Y a esos precios no son viables.
Una frase que no por dejar de repetirla mil veces, no deja, claro, de ser un tópico cierto.
Claro.
Los mayores antitaurinos estamos dentro, me meto yo también.
Sí.
Estamos dentro.
Sí, eso sí, por supuesto que ponemos.
Con este tipo de detalles y otros miles.
¿Eh? Ponemos todo el palito a la rueda para que no funcione. Pues por supuesto es mi torero y maravilloso y es el manolete de la tauromaquia. Maravilloso. Pero por debajo, vámonos que nos vamos. A las estocadas las ponemos. Y después Canal Plus, hombre. Es que
no es
decir que los números son números y estos son empresas.
Son cuestiones que se nos escapan a nuestro conocimiento.
Claro,
no sé,
pero
al menos el tema también de los derechos de audiovisuales, ¿no? Derechos de imagen de los participantes, en fin, se ha grabado todo. No sé, pero en verdad el formato, lo que es la audiencia, ¿no? Tú sabes que en la peña donde nosotros vamos a ver el tendido 12, el día que se llena es el día del festejo. Y vamos con mucha ilusión a verlo.
Sí, no, sí. Y, bueno, por supuesto, hay festejos que van más gente porque lógicamente es más fuerte y otros son menos.
Y después hay que recordarnos el tema de Movistar, el tema este de la pandemia, los 2 años esto con la gira de la reconstrucción, que han hecho ellos un esfuerzo sobrehumano.
Han estado 30 años llevándolo, pero
ellos dependen de los abonados.
Claro. Si no entra dinero, aquí no hay, siempre lo decimos, no hay amigo y enemigo, hay intereses.
Claro.
Punto. Interés. Es viable, y esta gente que viene por 3 años, como no sea viable el primer año, esto está en un Waikiki el año que viene. Eso lo digo yo ahora mismo y no hay que ir muy lejos. Porque estos son fondos de inversión.
Inversión es para ganar dinero, no para
exactamente. No va a poner a norteamericanos, Delaware es un estado que cobra muy poco, un estado franco. Eso no son de Delaware ni han pisado de Delaware en la vida. Somos que se da de alta en Malta. Para entendernos. Estos son para la fiscalidad americana. Y
sí.
Tú vas a poner un montón de dinero para comprar unos derechos. Ojo, ahora viene la unión de banderilleros, la unión de toreros, la unión de no, todo el mundo va a querer negociar con ellos. Pues tú estás negociando con el empresario.
Sí, pero a ver dónde están los tiros, ¿no?
A ver, es que por eso te estoy diciendo que
por la unidad, el personal.
Claro.
El personal no es cualquiera, es personal cualificado.
claro.
Muy cualificado.
Técnicamente, ¿no?
Claro.
Y lo de la palabra streaming, Pedro, es una cosa que asusta un poquito a la gente. ¿Cómo se va el streaming? Que, por ordenador,
por
móvil.
Por internet.
Internet, todas las variantes.
A través de internet, pues todo lo que dice el tema, todas las variantes las puede.
Claro,
móvil, una tablet,
televisor, todo.
Mac TV en casa.
En cierto modo, eso es positivo, ¿no? Es más abierto, ¿no? La difusión.
Sí,
llega a más sitios, ¿no? A más
después
gente.
Después vienen las comillas. Por ejemplo, tú puedes comprar una faena. ¿Y cuánto vale una faena?
A ver, ellos...
¿Cuánto cuesta? El valor es el que tú le des, pero...
Claro.
¿Cuánto
claro,
cuesta?
Por supuesto, por supuesto.
A lo mejor para mí vale 10 y para
ellos
vale
1.000. No, pero se habla de una bono igual que de 20 euros al mes, ¿no? Es lo que yo
No. Tú puedes comprar una corrida, claro. Puedes comprar una faena.
Tú puedes comprar todo lo que te dé la gana. Lo que
tú, por ejemplo, si eres muy de... ya que estamos en Huelva, vamos a defender lo nuestro, de David de Miranda. Pues yo quiero ver los dos toros de David de Miranda. Lo demás no me interesa. ¿Y ahora qué hace con los demás?
Claro, claro. Ellos han agarrado a Mundo Toro, que ha tenido 17 millones de visualizaciones. Y ellos ven también que hay mercado en México. Porque ellos lo que quieren es el dinero en México. No el abuelito que está aquí en un pueblo en España. Que se va al bar y hay 30 abuelos y uno solo dado de alta. Ellos quieren México abrir a millones de aficionados. Nosotros estamos acostumbrados a ver una feria de Monterrey.
No ha funcionado muchas veces eso, ¿eh?
Si no sabemos, bueno, y con 20 toreros mexicanos, ¿vamos a pagar por ver eso? Pregunto. No sé yo si los gestores se dan cuenta el mundo localista que tiene la tauromaquia, ¿eh? Bueno, que esto es que aquí nos gusta Sevilla, Madrid, Valencia y Pamplona. A lo mejor tú por una corrida que te digo yo en Huesca y estamos tres en la peña.
Bueno, vamos a dejar porque ya el tiempo nos come, se pasa volando como siempre, estamos a 48. Quería recordar, ¿no?, que empezó el ciclo de Trigueros con el aperitivo del Fundi, Pedro Pablo del Fundi, que hizo una sesión con la periodista Begoña Rodríguez, creo que era, y sobre su carrera, el aforo bien, y vamos, que estuvo entretenido el... Es un torero que cordial. Está todavía en el circuito, en algún modo, en...
La escuela.
Como en la escuela, y presidente de los profesionales.
Sí, sí,
y a
sí.
Lo mejor no puede hablar con la libertad que del sistema, como... Pero en fin, es un torero querido y respetado.
Un torero, como me decía uno por allí, superlativo. ¿Quién sería el que dijo superlativo?
Porque a mí me gusta mucho, es un torero largo, un torero largo... Torero con una capacidad de tremenda. A mí siempre me ha gustado el Fundi, que quiero decir, que yo con la espada tremendo, buen reiletero, buen capotero, buen muletero, ha tenido de casi de todo. Son de los misterios por qué no funciona en el otro circuito. Me pasa que son preguntas y situaciones
Fundi,
que nunca vamos a ver.
¿Te lo imaginas en Sevilla? Que ha venido y ha triunfado, pero...
Sí, pero ¿cómo ha venido? Con los Miura y con...
El Fundi Torero de Madrid.
Este viernes, hay otra segunda cita con Gómez del Pilar, ¿no?
Que acaba de indultar un toro recientemente.
En Ecuador, ¿no?
Te he mandado el enlace,
sí,
por cierto.
Sí, ayer indultado un toro, sí.
En América, ¿no?
Es un torero también.
Ambato.
Bueno, salvando la distancia en el estilo del Fundi, un torero guerrero, de valor, de pelea, de esas corridas duras, difíciles. Ha estado, por ejemplo, en la corrida esta del Milagro de Yesca, de varias corridas de Vitorino, que ha celebrado en ese formato y ha repetido en varios carteles y ha estado en cumbre siempre. Quiero recordar incluso que indultó a algún Vitorino en una de esas corridas en Illesca y bueno,
siempre ha estado en el circuito ese.
Lo vi en Valverde hace poco, dos, tres temporadas, no recuerdo exactamente, y bueno, sobrado muy por encima de...
El título de la charla es La constancia del guerrero. Se le otorga el premio nacional La divisa de Tiguero al mérito taurino y modera Domingo Prieto, socio de la peña. Yo lo vi debutar de novillero en Sevilla y a mí me encantó. También otro misterio, un torero que tiene muchas cualidades y no sé por qué no prospera adecuadamente.
Porque él es el número 32 del escalafón y hay 31 por delante. Pero es que cada uno lo ve desde su punto de vista, pero los demás. ¿Tú lo imaginas a ese chico en Sevilla? No. ¿Tú lo imaginas en Valencia? No. ¿Tú lo imaginas en Pamplona? No. ¿Qué queda? Madrid. Y si es que cada uno tiene un circuito, desgraciadamente es muy difícil salir de esos circuitos. Esto está montado, sí. Si es que eso
en fin,
es
la parte del montaje.
En fin.
Bueno, pues de nuevo el tiempo, digamos, decimos, ¿queda cuánto? ¿Tres minutos? No nos queda, ¿no?
Seis minutos, hombre.
Seis minutos, hombre, que esto te da una larga...
No sé, ¿te quiere quedar una hora más? No. ¿Te queda, Pepe? No. Y no venimos el lunes.
Está Ángel y yo.
No venimos el lunes que viene.
No, ya los cálculos de... Ángel y yo sí que todavía...
Está malito. Hoy ha ido al médico, tiene la mano hinchada, lo que te comenté. No sé qué le pasará.
Esperemos una pronta recuperación. Bueno, don Pedro, seguimos contigo entonces un poquito. Uh-huh. Vamos a dejar un poquito ya.
Pedro de Huelva, no don Pedro.
Invitamos a todos los aficionados a esta cita en la divisa de Triguero con este torero, que yo creo que es una cita importante, ¿no?, para todos los aficionados al mundo del toro. Nos escribe Marín también diciendo que es verdad, que el coste de los festivales lo hace inviable, que no se puede cobrar tanto, que yo tengo toda la razón, Esteban.
Bueno. ¿No? Eso es el pan nuestro cada día, que no aparece por ningún sitio. Y antiguamente el torero no cobraba, se pagaban los banderilleros y las juanerillas, pero hoy es que encima, palabras textuales del empresario, he llamado a 6 toreros, no quieren venir. Y voy, tiro de la lista, voy al siguiente. Voy, sí, pues 6.000, el otro, 5.500, y yo tengo que traer a alguien para de nombre y todo esto, pero empiezo a sumar y me salen 60. Cuádrame eso. La peña ha estado desde mes y medio. Fue en Navidad de cuando hablaron ya de los actos. Para febrero, que esto era con 2 meses y pico, que presentaron cosas dentro de 2 meses. Más que han trabajado, más que han puesto esa plaza al día. Nada. Exactamente. Ahora, claro, ayuntamiento. Ahí la tenéis, venga, 5 años la lleváis, pero yo aquí no suelto un duro. Eso sí. Si el pueblo aparece y si hay medalla y todas estas cosas, allí estaremos la foto, no te preocupes, que eso no va a faltar, como es natural. Pero en fin, eso está montado, sí, desgraciadamente, esa es la gran realidad.
José Antonio.
El tema de los costes es un tema que ya venimos tratando hace tiempo, lógicamente, mientras la ley, tema de seguro social y demás, esté como esté y los costes están como están, o se diversifica la fuente de ingresos de los festejos taurinos, vía publicidad o vía no sé qué otro tipo de compartirlas en streaming y demás, o se abre el abanico, o si tenemos todos los huevos en la misma cesta, se rompe la cesta, se rompe el tinglado.
Sí.
Y bueno, en esas estamos.
Una pregunta técnica para Pedro, de Huelva. El caso este, por ejemplo, del Festival de Huelva, para hacer el reportaje que va a salir luego en el telediario, ¿cómo lo tienes que grabar de pe a pa, ¿no?, entero?
Claro,
y luego
claro,
seleccionar, claro, recortar y pegar,
claro,
lo más destacado, ¿no?
Claro, de cada faena. Claro, si tú no tienes todo, después no puedes montar lo mejor de cada uno.
¿Está todavía eso del límite de los 3 minutos por
sí,
tarde?
Bueno, sí, eso es cuando hay televisiones, por ejemplo, Movistar, si daba el evento Movistar o ahora en este caso la televisión nueva.
Salvo que haya algún torero que se niegue, ya tenemos lío. Tipo José Tomás.
No, yo esto el año pasado tuve en Jaén, vamos. Yo parecía un pintor allí montado en un andamio de 6 metros, pero... más de 3 minutos no puede emitir. Lo que pasa es que tienes que grabar todo el evento, porque tú no sabes en qué momento si hay cogida, no hay cogida, si hay la mejor faena.
Sí, ya. Pero que tú sabes que es muy especial, ¿no? Tú sabes que en callejón que no deja los fotógrafos, que en fin, las cosas de cada torero.
Eso lo vivimos, ¿verdad, Pepe?
Sí. Bueno, que tiene un trabajo inmenso, ¿no? De seleccionar luego. Tienes que ir apuntando al mejor momento.
Lo primordial es tener el mejor material que tú puedas tener. En este caso, el evento que cubrimos es una corrida, tanto sea a pie o a caballo, y entonces tienes que tener todo.
Y a nivel de aficionado, mira, una cosa, una noticia importante estos días atrás ha sido la biblioteca Carriquiri, que se ha sido una donación de un señor, un ganadero a las ventas. Mm. La biblioteca audiovisual vuestra también será infinita, sí, tremenda.
Yo creo que después de Televisión Española, la nuestra es la más importante.
¿Había alguna forma de poner eso en valor, de acceso a la
gente? Bueno, ahora, por ejemplo, está el canal Más, que ahí puedes ver prácticamente casi todo. No sé exactamente desde qué año, pero puedes ver un montón de cosas, de retransmisiones, de...
Canal Más.
Canal Más. Te metes en Canal Más y buscas lo que tú quieras y lo tienes. Bueno, tanto el toro, retransmisiones que hayamos hecho,
claro,
de Canal
Más, claro,
etcétera,
claro,
etcétera. Y eso lo llevamos aquí en el móvil todo el mundo, vamos.
A mí no me gusta mucho en el tema de tendido cero el tema este de memoria, ¿no? La de cuando se rescata de archivos.
Faenas para la historia, algo así, ¿no? En la sección, me parece. Sí, hombre, eso es una parte entrañable, porque además muchas veces son toreros que no hemos llegado a conocer en vivo, ¿no? Faenas de los años 50, 60. Y puedes disfrutarla. Lógicamente hay que verlas con el enfoque de la perspectiva del tiempo y no juzgarlas con los criterios artísticos de hoy, porque han cambiado, pero eso te permite además de esta forma enriquecerte y viendo cómo se toreaba en otras épocas y de ahí, bueno, sacar tus conclusiones.
No, pero en el caso de ellos no hay que remontarse tan atrás, a lo mejor más cercano, ¿no? De más que 5 años, la irrupción de un torero, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Hoy por suerte se tiene, antiguamente Manolete hay 4 imágenes, la de México Manolete, que se las vuelta cada lado y las que seguirá dando, pero hoy día tú sabes que hay medio que hoy se graba bastante y tú puedes tener, yo qué sé,
como te decía, en los podcasts de YouTube sobre Toros para Todos, cuando pinchas para ver algo te sale una inmensidad de cuadros, de facetas, de escenas de campo tremenda. La verdad, eso es un éxito, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y después de verdad, el cariño que nos tiene la gente es exagerado, vamos. Yo llevo muchos años, yo tengo 56 años, llevo desde los 15 años trabajando en la profesión. Y como con este programa, es una barbaridad, vamos.
Bueno, es que el público de los toros es diferente a los demás, ¿no? A los deportes y todo. Eso también habrás dado cuenta tú, que es un poquito más cívico, más cariñoso, más educado, ¿no?
Sí, pero... que el trato es diferente, de verdad, sí, Pepe. Sí. No tiene nada que ver. El cariño es... te abren las puertas, se entregan... es algo... que te vuelvo a repetir lo que te decía al principio, que te engancha, te entra el veneno y
fundamentalmente da ya a conocer algo que hoy no se conoce, que es el mundo rural. El señor que vive en la ciudad, la inmensa mayoría, su abuelo vivió en el pueblo. Él ya, su padre ha venido aquí a trabajar al polígono o lo que sea, pero él no tiene ni idea de campo, salvo que va el fin de semana a una venta o con los amigos, y sin embargo ahí estáis sacando la esencia, la historia, estáis sacando lo que el mundo rural, lo que se hace en el campo, por las mañanas, por la noche, cuando llueve, cuando niebla, todo esto, todo eso el señor que está en el piso octavo en un bloque de vivienda no lo conoce, y sin embargo lo está viendo,
porque se acuerda todo el mundo que detrás de la cámara está mi amigo Pedro de Huelva.
De Huelva.
Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias por el cariño que nos tenéis.
Mil gracias por venir.
Gracias a ustedes, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.
Don Juan Infante, muchas gracias también a ti.
Sí, hasta el próximo lunes, que será ya nuestro cumpleaños también. Traeremos tarta, ¿no?